A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para pensar y reflexionar sobre aquellos temas que nos parecen relevantes y no siempre los encontramos en la agenda cotidiana. Y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes una entrevista que realizamos junto con Juan Raúl Ferreira en su programa Una mirada al mundo, al expresidente uruguayo don Julio María Sanguinetti. Con el doctor Julio María Sanguinetti desarrollamos una serie de temas que nos ha parecido oportuno compartirlas con ustedes a esta entrevista. Espero que la disfruten.
Ese criollo rodear los paisanos le dicen mi general, los paisanos le dicen mi general, va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo que don José oriental. Orientar en la vida y en la muerte también.
Está con nosotros desde su oficina en Montevideo el doctor Julio María Sanguinetti. No necesita presentación, pero déjenme decir tres cositas breves. Primero, fue el primer presidente de la República electo cuando el país retorna a la democracia. Segundo, fue el primer uruguayo en ser electo dos veces presidente de la República. Había sido más de una vez presidente de la República don José Valle Ordóñez en la época en que no había voto directo. Él fue el primer presidente que la gente votó dos veces para el mismo cargo. Y tercero, en su segundo gobierno, a pesar de venir de filas históricamente encontradas, me hizo el enorme honor que a veces comento con ustedes de haber sido su embajador en la República Argentina durante 5 años. Bienvenido, presidente Sanguinetti, y bienvenido también a Javier García Labuble, que nos va a estar acompañando. Yo le he pedido, porque a mí no me gusta hablar mucho del Uruguay en el programa, ustedes lo saben, que él dirija un poco, es la primera vez que hago este reportaje acompañado, el diálogo con el presidente Sanguinetti. Bienvenido, presidente.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la cordialísima y amistosa presentación. Lo único que le voy a agregar, porque es importante, es que la segunda presidencia no fue inmediata, porque en el Uruguay no hay reelección directa.
Claro.
Una cosa en términos generales. La reelección de los presidentes, bueno, es un principio democrático aceptable. Estados Unidos, grande democracia, lo tiene. Pero en nuestra América Latina, yo siempre prefiero que no haya reelección directa, porque el presidente envuelto en su propia reelección se transforma en un animal bastante peligroso.
Sí, es verdad, el doctor Sanguinetti fue presidente en el primer y en el tercer periodo democrático. Ay, no.
75 al 90, 95 al 2000. De modo que, bueno, eso es así. Y también una gran alegría poder nombrar en su tiempo a Juan Raúl, nuestro embajador, que nos representó magníficamente ahí en la República Hermana. Así que bueno, a las órdenes, Javier.
Javier, bueno, yo te cuento para tus preguntas, que además es presidente honorario del Club Atlético Peñarol. En eso nunca hemos logrado puntos de coincidencia, pero bueno, ya veremos.
Pero tengo información falsa, entonces, Juan Raúl, pues yo creía que era hincha de Nacional.
No, 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 no. Mi padre era hincha de Nacional. Y bueno, quiero dejar hablar al presidente, pero cuando muere mi padre aparece, él había estado en la Asociación Uruguaya de Fútbol, un premio que le había dado el Club Atlético Peñarol, cosa que a mí me pareció rarísimo y que él guardó ocultamente, y yo fui a la casa del doctor Sanguinetti y se lo regalé a él, porque creo que merecía tenerlo él, que es un manja, como decimos acá, muy fanático, muy icónico y reconocido por toda la hinchada de Peñarol.
Ahí está colgado ese medallón en una pared de nuestra casa.
Exactamente.
El bronce estupendo.
Muchas gracias, Juan Raúl, por permitirme compartir con vos este espacio. Para mí es realmente un honor y una alegría tener la oportunidad de conversar con un invitado de este calibre, ¿no es cierto? Y permítame, ya que estoy primero a saludar, tengo muchos amigos en Uruguay, tantos que son hinchas de Nacional como de Peñarol, así que un gran saludo para todos mis amigos del querido Uruguay. Y yo quisiera aprovechar su experiencia, su conocimiento intelectual para ayudarnos a nosotros, a la audiencia, a entender un poco, no tanto la coyuntura, sino con la perspectiva del pasado, y el presente y los desafíos a futuro que tiene nuestra región. Yo leí con mucho interés algunos artículos suyos donde hablaba del sueño del Mercosur, ¿no es cierto?, de un proceso de integración con una comunidad de ideales, una identidad cultural, y sin embargo uno tiene la sensación de que ha fallado eso, o es una sensación. ¿Cuál es su visión, doctor?
Efectivamente fue un gran sueño que nació en el momento de las restauraciones democráticas. Argentina 83, Brasil, Uruguay 85, Paraguay y Chile 89. Era un tiempo de esperanza, un tiempo de augurios, un tiempo de identidades de todas las fuerzas democráticas de la región. En ese sueño instalábamos como horizonte la comunidad europea, diciendo, bueno, si Francia y Alemania han estado en los campos de batalla en 1870 hasta 1845, una y otra vez, con millones y millones de muertos, nosotros no podemos hacer algo parecido. Somos tan poco capacitados, tenemos tan poca visión de política. Bueno, ese era el sueño. En el 91, yo ya había dejado la presidencia, el doctor Lacalle firma con el doctor Menem el Mercosur, el presidente de Brasil de la época, el de Paraguay. Y ahí había una visión más comercial. Nuestro propio presidente Lacalle no tenía una visión muy política del Mercosur, lo reducía más al comercio, cosa que hemos discutido muchas veces con él, y discutimos a veces. Lo cierto es que también el comercio luego después de años de expansión, por los 8 primeros años fueron gloriosos, ¿no verdad? Fueron solo crecimiento, pero la devaluación de Brasil el 13 de enero de 1999 generó un desbarranque. Nos hizo tocar una realidad, y era la asimetría implícita que tenía el Mercosur, porque había uno de los socios que era el 80% de la empresa. Y entonces cualquier resfriado era una neumonía en el rey, que fue lo que nos pasó. A partir de allí vino un proceso de adaptación difícil, empezaron a estancarse las cosas. Y a partir de allí ya nunca más logramos retomar realmente, específicamente, un clima como el anterior. empezaron intereses particularistas, algunos debates, por ejemplo, entre Uruguay y Argentina, gobierno Kirchner, después gobierno Vázquez y gobierno Kirchner, con el lío Gualeguaychú, por las plantas de celulosa, en fin, inconvenientes de diversos tipos que fueron estancando el proceso. Hoy no deja de ser importante, para el Uruguay, por ejemplo, sigue siendo entre un 25 y un 30% de su exportación. No es insignificante. Para Argentina menos, pero también relevante. Y para Brasil aún menos, pero también importante. El hecho es que hay una necesidad de mirar hacia afuera. Y ahí viene el gran nudo. Desde el primer día dijimos, esto es regionalismo abierto. Esto no es una fortaleza neoproteccionista para encerrarnos acá. Cambiamos el muro del país al barrio y acá nos abrovelamos. No es eso. Siempre dijimos, queremos construir un espacio mayor para tener mejor economía de escala, para que nos especialicemos mejor en aquello para lo que estemos cada uno mejor dotado y salir al mundo. Entonces, ese es el problema. En los últimos tiempos, al revés, no se está mirando hacia el mundo. O cuando se ha mirado, no se ha tenido éxito. Desgraciadamente, lo que nos ha pasado con la Comunidad Europea. Se firmó el acuerdo marco en el año 95, diciembre del 95.
Y si me permite, doctor, aquí, claro, usted utiliza una expresión que a mí me encantó, yo me permito compartir con la audiencia que yo tengo el vicio profesional o la deformación de ser economista, ¿no? Entonces, a veces, pero una frase suya que dice que es el Mercosur fue unirnos para competir mejor. Y usted acaba de explicarnos que ocurrió un poco lo contrario. Pero ahora que el mundo ha cambiado tanto en estos 30 años, ahora que, ¿cuál le parece que son entonces los desafíos que tenemos como región para enfrentar este mundo que es muy distinto del de hace 30 años cuando esto nació, o cuando este sueño se puso en práctica?
Muy distinto porque luego vino allí la etapa, digamos, fuerte y llamemos avasallante en la globalización, la globalización a través de los medios de comunicación, básicamente, que cambiaron todo. Porque si los humanos nos comunicamos distinto, si nos comunicamos podemos, como estamos haciendo ahora, ¿no? Estar unos en Montevideo, otros en Buenos Aires, puede estar otro en Tokio y podemos estar hablando como lo estamos haciendo aquí. Bueno, obviamente esto alteró todo, hasta la democracia. Entonces, la globalización pasó a ser un fenómeno rampante y allí, bueno, nos costó adaptarnos a esa realidad. Y los entendimientos que intentamos hacer no cuajaron. Básicamente, la Unión Europea hemos negociado 10 veces y al final siempre terminamos en el mismo pollo que la agricultura francesa, y ahora la agricultura de algunos de los países del este, que termina deteniendo ese proceso. Entonces, no hemos logrado esos acuerdos. Y ahora estamos en un debate porque Uruguay quiere intentar un TLC con China, ha entrado en línea de turbulencia con el gobierno argentino, que se opone y que dice, bueno, no pueden negociar el celo etario, y en eso estamos. Yo personalmente creo que negociar puede. Podemos discutir después si puede firmar o no, pero negociar, pues. Ahora, ahí viene una negociación bilateral o doblemente llevada. Porque por un lado Uruguay puede seguir negociando con China, y por otro lado tiene que ir negociando con los socios del Mercosur. Como hicimos con México. Con México tenemos un TLC, lo tenemos desde el 2002-2003, y fue muy importante y sigue siendo importante. ¿Y cuál fue la magia de eso? No fue ninguna cosa milagrosa. Fue ir convenciendo, paso a paso, de que cada cosa que le beneficiaba al Uruguay no necesariamente lo perjudicaba a los socios. Y así al final llegó. Fue largo, ¿no? Empezó en nuestra segunda presidencia y terminó la presidencia de Jorge Valls, ¿no? Pero se logró. Y yo tengo la esperanza de que la sabiduría predomine, de que el sentido común predomine y que nuestro gobierno logre trabajar con esa con ese espíritu de apertura y con esa paciencia para ir logrando una negociación a dos vías que nos permita avanzar en el TLC con China. Pero más allá de eso, el gran tema es que el Mercosur tiene que entender que la batalla está afuera, no está acá adentro, no está mirándonos el ombligo, ¿no? Solo vamos a crecer en la medida en que estemos en el mundo. Para eso tenemos enormes condiciones, ¿no? Enormes condiciones. Porque tenemos una producción altamente variada, ¿no? Porque va desde la minoría hasta la agricultura tropical, subtropical, de áreas templadas y templadas frías. Entonces, tenemos todas las potencialidades. Ahora, lo que ocurre es que las inestabilidades económicas, lo digo con pesar, la Argentina ha sido de los más inestables, desgraciadamente, y eso genera naturalmente una prioridad hacia los problemas de adentro que aleja la perspectiva que tenemos que tener para avanzar en este mundo tan complejo y difícil.
Yo Javier, lo escuchaba el presidente, y quería señalarte una característica importante, porque yo sé que estas cosas en Argentina a veces generan, a mi juicio, un exceso de admiración por Uruguay, ¿no? Que yo lo sentí mucho cuando fui embajador, ese cariño enorme de los argentinos por Uruguay. El presidente Sanguinetti, cuando en su primer gobierno impuso una tradición muy, muy linda, muy importante para el país, cuando viajaba al exterior, viajaba con representantes de todos los partidos políticos y muchas veces de todos los poderes del Estado. Lo mismo hacía el canciller Iglesias, que fue su ministro de Relaciones Exteriores. Yo recuerdo una vez que estábamos en Brasilia, presidente, con el contador Iglesias, en presencia, pero de invitados de palo, de un diálogo entre el canciller brasilero y Dante Caputo, canciller argentino. Y cuando termina la reunión, el canciller brasilero dice: qué fácil entenderse con los irmãos argentinos. Hizo una pausa y agregó: en presencia de los irmãos uruguayos. Uruguay a veces tiene un papel que va más allá del tema estrictamente comercial, ¿no? En la región.
No, eso no hay duda. El Uruguay tiene, sí, una presencia que va más allá de su peso específico. En el caso de Argentina tenemos ese plus, ¿eh? Que a veces, como tenemos un modo de convivencia política distinto al argentino, entonces nos sobrevalúan y creen que somos unos filósofos confucianos, que hablamos solo con altura y no que estamos tirándonos piedras, como lo ve cada vez que uno abre el diario o prende la televisión. Pero en todo caso, eso sí es así. Ahora, volviendo al gran tema universal, estamos ahora asistiendo a una cosa nueva. Y es que dentro de ese proceso fuerte de globalización ha habido algunos retrocesos parciales. El primero fue el 2008, cuando la crisis financiera generó un desbarajuste y ello obligó a medidas restrictivas desde el punto de vista financiero. O sea que ya ahí la globalización se achicó. En lo financiero ya no era tanto. Luego vino el gran desarrollo tecnológico de China y Estados Unidos, que tiene esa enorme relación comercial y financiera con China, puso trabas a la importación tecnológica de China. Porque, para su sorpresa, China estaba compitiendo en lo que nunca se imaginaron que iba a ser, ¿no? Porque a China uno la veía en las producciones masivas, donde el bajo costo salarial iba a ser la diferencia. Y no fue así. Fue así 10 años. Pero después empezó a la alta tecnología que justamente la llevan adelante chinos, la mayoría formados en los Estados Unidos, en las universidades norteamericanas, ¿no verdad? Donde los chinos invadieron con gran sabiduría para formar gente para este mundo. Entonces, seguro, ahí Estados Unidos toma medidas restrictivas. Y ahora nos sorprende dos episodios claramente antihistóricos. El primero es la pandemia y el segundo la guerra europea. Entonces, que nos aparezca una pandemia, el año de la peste de nuevo, con la novela de Albert Camus, ¿qué es esto, no? Bueno, y eso nos mostró, primero, la universalidad de ciertos fenómenos, la globalización de ciertos fenómenos, y a su vez una reacción muy fuerte de los estados hacia adentro. Porque esto, ¿cómo se combatía? Con un estado fuerte. Y eso fue usado bien en algunos lados, de mal modo en otros lados, con menos buena intención en otros. En fin, hubo un repunte del estado hacia adentro. Y por el otro lado, el fenómeno de la guerra europea, que también nos ha instalado un retroceso, porque han reaparecido dos conceptos que parecían perimidos. Uno, geopolítica.
Exacto.
La geopolítica, aquel gran invento de los alemanes de los años 30, ¿no? Muy cultivado en Brasil por las fuerzas militares en los años 50, etc. Parecía abandonado. Vino la globalización. Dejémonos de geopolítica porque nada. Sin embargo, ha reaparecido la geopolítica porque ha reaparecido en fuerza la competencia de países y bloques. Y en segundo lugar, un concepto que también olía a dictadura, seguridad nacional. ¿Qué es esto de seguridad nacional? Vaya que ahora no está pensado para la guerrilla, sino está pensado para la energía, para los abastecimientos, para las cadenas logísticas, y a Alemania se le pisa dentro esta expresión de que, pese a lo global y pese incluso a la universalidad regional, de un día para el otro, Alemania toca lo que es su debilidad militar, en primer lugar, que comparte con el resto de Europa, y en segundo lugar, su dependencia energética. Entonces hay un repliegue, una mirada también hacia países que dicen, sí, está bien la globalización, pero tengo que asegurarme de un mínimo, para poder seguir funcionando en una etapa de crisis. Entonces, estos son fenómenos muy particulares, que creo que hacia nuestra mirada latinoamericana, tienen que entendernos entonces que un instrumento como el Mercosur es útil para lo segundo, asegurarnos los mínimos de subsistencia, que para lo que tenemos todo, no nos falta nada. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia afuera para poder realmente crecer y de ese modo aumentar todo lo que son nuestros niveles de seguridad. Y eso allí nos pone los desafíos en cada país, los desafíos políticos en primer lugar, porque América Latina hoy es lo que más adolece de política. Desgraciadamente, es su mayor dolor hoy es la inseguridad política, la variabilidad política, los fenómenos tan inseguros que vivimos, el debilitamiento de los partidos políticos, en fin, todo eso. Entonces, tenemos que mirar afuera. Y eso es estabilidad política, es estabilidad jurídica, es competitividad, es un enorme esfuerzo educativo para preparar gente para esta nueva civilización digital y absorber este cambio de civilización que nos llevó de la sociedad industrial y postindustrial a la sociedad digital. Entonces, no es sencilla cosa.
No, es muy complejo y a mí me parece que es una gran oportunidad tener su visión por la experiencia, ¿no es cierto? Usted dice, la ignorancia del pasado lleva a la incomprensión del presente, ¿no es cierto? Una frase muy luminosa. Y el pasado, ¿qué tenemos que aprender del pasado ya como región, independientemente del punto específico del Mercosur? Pensando en esta nueva etapa que enfrenta el mundo, ¿qué fortalezas y qué debilidades tenemos como sociedad, como región? Lo que uno percibe en Argentina, por lo menos, es que seguimos atrapados al debate del pasado. En lo económico, al modelo de sustitución de importaciones, que puede haber sido bueno o malo, pero ya fue hace 50 años. Ahora en Argentina, al menos, ni siquiera se discute esto que usted plantea. ¿Cómo nos integramos al mundo? Seguimos aferrados a... Y no quiero meterme en la coyuntura porque la idea nuestra es reflexionar, pero uno escucha a los funcionarios y están hablando del próximo trimestre, diciendo, nos está faltando una visión. ¿Es posible volver a pensar que argentinos y uruguayos tengamos una visión en conjunto hacia afuera y aprendamos del pasado? ¿Qué debemos aprender, doctor?
Lo primero que tenemos que tener es serenidad. Ese es el gran. Porque si usted está en su apartamento y le viene, no puede pagar la luz, el agua y el gas, usted está desesperado, ¿no? Consecuencia, difícilmente yo lo pueda retener para decir vamos a hacer un emprendimiento común, vamos a hacer algo. Y eso lo que nos retiene es eso. Hoy la Argentina está subsumida en un debate interno producto de su inestabilidad económica. Y eso creo que es muy malo, porque también se proyecta lo político y le genera justamente esa batalla por lo inmediato. Yo no gobierno argentino que mire hacia el futuro cuando no puede vivir el presente, ¿no? Entonces, lo primero es administrar el presente. Y ese es el único modo, la mínima serenidad para mirar hacia el futuro. Fíjese, una de las primeras condiciones esenciales para mirar hacia el futuro es tener países confiables. La confianza, yo diría que es la primera materia prima de cualquier política económica. Si tenemos confianza, podemos discutir el resto. Si no tenemos confianza, da lo mismo que discutamos estatalismo, desarrollismo, monetarismo, lo que queramos, porque difícilmente vamos a tener suerte. Entonces, ese es el primer gran punto. La Argentina tiene que darse un baño de realismo, que todos esperamos que lo tenga, y pueda así estabilizarse. Y entonces sí va a tener condiciones para discutir algo más allá del trimestre, ¿no? Entonces, Brasil no está demasiado bien, pero tampoco tiene esa inestabilidad, pero por suerte no tiene esa inestabilidad. Entonces creo que están mejores condiciones para discutir eso. A condición de que la política no nos enrede, porque también la política nos ha enredado. Es notorio que los presidentes de Brasil y Argentina no se llevan bien, ¿no? Lo cual es muy malo. Y no es un tema de ideología, porque ese es el otro tema. Acá están las ideas, están las personalidades y están los intereses. Por ejemplo, el gobierno Kirchner y el gobierno del doctor Vázquez se consideraban ambos gobiernos de izquierda, muy de izquierda. Nuestro presidente era socialista. El presidente Kirchner se consideraba, era la izquierda del justicialismo. Sin embargo, tuvimos un lío fantástico por la famosa corte de celulosa en el río, que prácticamente parecía que íbamos a ir a la guerra. Que fue una cosa que envenenó nuestra relación. Y ahí que eran, bueno, era una batalla de intereses, ¿no?
Claro.
Yo diría mezquina. Entonces, por eso digo, no es solo un tema ideológico. El tema está en que los gobiernos suelen ser sensibles a los reclamos internos. Un gobernador de una provincia, un intendente de nuestro departamento, que dice, no, lo estoy defendiendo, este y lo otro, no puede ser. Bueno, entonces, el esfuerzo colectivo requiere sacrificio colectivo. Europa, ¿cómo hizo esto? Bueno, sacrificando una cosa con otra. Nosotros mismos en el Mercosur, en esa primera década muy exitosa, hicimos grandes sacrificios. Y si hubo muchas industrias del Uruguay que desaparecieron, en beneficio de argentinas y brasileñas. ¿A cambio de qué? A cambio de tener más facilidades para entrar a Argentina y Brasil en otras cosas, que fue lo que ocurrió. Entonces, ese es el punto, ¿no? Entonces requiere esa mirada y después ese día a día. Los gobiernos no se sientan atados acá a reclamo, porque si cada uno que sale en el diario a reclamar, o cada provincia que está, o hay una manifestación allá por la producción de zapatos o de vaso de café, entonces es imposible. Ese es el punto. Hay que tener voluntad. Hay que tener voluntad, hay que tener capacidad, y hay que tener una mirada hacia más allá. Vuelvo a decir, para que cada uno nos especialicemos en lo que hacemos mejor, y en algunas cosas en colectivo. Por ejemplo, la industria automotora ya ha seguido funcionando, yo diría, razonablemente bien, a través de un acuerdo colectivo en el cual cada uno tiene su parte. Bueno, nosotros no tenemos una industria automotora de base, pero tenemos una buena industria de autopartes que vende muchas cosas complementarias a Brasil y Argentina. Ahora a Brasil también le estamos exportando una camioneta que se hace acá. En fin, y esto se ha hecho, digamos, al margen del Mercosur a través de un acuerdo. Es una industria que es muy sensible. Seguro, tenemos una ventaja, Que las multinacionales son las mismas en Brasil, Argentina, Uruguay. Entonces está la Renault, está la Citroën, está la Ford, la Ford es la Electric. De modo que hay también una planificación desde afuera que nos hace felizmente ser un poquito más sabios. Entonces tenemos un mercado compartido, un mercado dividido. Bueno, ¿por qué no podemos hacer las demás cosas? O tienen que venir las multinacionales a explicarnos cómo se hace, ¿no? Bueno, entonces, me parece que, pero lo primero vuelvo a decir es la actitud. Pues estamos todos mirándonos al ombligo y discutiendo lo del día, no podemos mirar.
Sin dejar de administrar el presente, que el presente no nos impida ver el futuro, ¿no es cierto? Y sobre todo, pues, a este mensaje suyo que es muy fuerte y que creo que tiene que hacer eco, ¿no? Es mirar hacia afuera. La pregunta no es si tenemos que integrarnos o no al mundo, sino cómo debemos integrarnos. Creo que esa es la pregunta, si no quedamos atrapados en el pasado. Y me gustaría saber cómo visualiza este mundo que viene, donde tenemos la peste, que a mí también me gusta a veces la historia, ¿no? Peste siempre hubo, me decía un historiador, pero creo que es la primera vez que la peste es global, como usted decía. Estamos viviendo una guerra que nos ha terminado con las ilusiones del fin de la Guerra Fría. Y no queda muy claro, por lo menos para un simple lector, cuál es el rol de Estados Unidos, cuál es el rol de Rusia, cuál es el rol de China. Hoy leía en los medios la visita de la senadora Pelosi a Taiwán.
Sí, la presidenta de la Cámara.
La presidenta de la Cámara.
Lo que ha generado incluso enfrentamientos dentro del propio gobierno de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, es lo que quería señalar y por eso me interesaba tener la visión del doctor, porque uno lee lo que dice Pelosi y es muy razonable, pero lee al lado, y lo cito total, es lo que dice Thomas Friedman, que es otra opinión que me parece autorizada, y dice todo lo contrario. Entonces, creo que también tenemos que interpretar un poco cuál es el mundo que estamos viviendo, cuál es el mundo que viene. Le puedo preguntar, doctor, su visión nos ayudaría mucho.
Bueno, ¿cómo no? Yo creo que estamos, no el gobierno que viene, el momento que ya vino. Es decir, la globalización ya está, ha mostrado sus debilidades, ha mostrado sus fortalezas. Está claro que la vanguardia científica y tecnológica, con la aceleración que tiene hoy, nos va a seguir imponiendo desafíos universales. Y ahí está el problema que estábamos hablando recién, que hay un cierto retroceso, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, porque los países se han encontrado con que no todo lo podían manejar globalmente, no todo podía manejarse de ese modo, y que había que cada uno tener algunos resguardos nacionales. Ahora bien, ahí lo que ha faltado, desgraciadamente, son liderazgos claros, liderazgos con esa visión amplia. Europa, desde que fue acumulando países y países y países, se fue transformando en una estructura cada vez más pesada, ¿no? Entonces, seguro, tenían una punta los ingleses conservadores y la otra punta a Orbán, y por otro lado, un gobierno socialista en España. Entonces, todo eso le quitó, digamos, a Europa una capacidad de presencia. Sigue siendo una fantástica región cultural, científica incluso, y económicamente, pero no hay un piso político específico acorde con ello, porque no hay un liderazgo claro. Estados Unidos, con Trump, se aisló de muchas cosas, porque fue una política extravagante, poco respetuosa de los intereses y hasta de los modales, diría yo, del mundo internacional, que generó amigos y enemigos, y que sacó a Estados Unidos ese liderazgo democrático, que es su fuerza moral, es decir, bueno, soy la democracia más fuerte, soy la democracia más grande, no soy solo una gran economía. Y eso lo sacó. Biden ha estado intentando recuperar ese espíritu, por eso mismo creo que su respuesta frente a la agresión a Ucrania es una respuesta levantada, decir, bueno, el derecho internacional importa, no es posible que cada uno vaya y vaya, ¿no? Bueno, creo que en ese sentido es algo relevante. Pero ya sin aquella Estados Unidos tan influyente en los demás países, o sea, con un liderazgo muy disminuido. En otra punta tenemos a China. China con un liderazgo sí claro y firme, ya no es la China de Deng, mirando solo hacia adentro, buscando su desarrollo tan notable, tan espectacular, yo diría tan históricamente inédito, ¿no? Porque lo que logró China en 40 años parece fantasía. Ganarse la primera potencia mundial así, como recién decíamos, con la expansión científica que logró. Bueno, pero ahora ya con una China que se siente fuerte, que ya no está mirando solo hacia adentro, está mirando también hacia afuera. Tampoco es que esto sea omnipotente, porque también ha ido generando una clase media hacia adentro, que ya tampoco va a soportar cualquier sacrificio. O sea, porque ha ido generándose hacia adentro, en China, un país más evolucionado, pues la propia economía de mercado ha ido generando, en esa contradicción entre una política de partido único con una economía abierta. Pero China claramente tiene unidad de criterio, unidad de liderazgo, y sabe lo que quiere, que es comerciar en el mundo. Es un imperio la inglesa, no es como el imperio soviético, porque el viejo imperio soviético quería ejercer fuerza, poder y trasladarnos su régimen de vida y su sistema social, amparado en la fuerza marxista de cada país. Es decir, ahí había una batalla de civilización. China no nos quiere vender, no nos quiere vender ni su sistema político ni el idioma mandarín. Por eso digo que se parece.
¿No? Perdóname, ¿no? Pero qué importante, quiero reforzar este concepto.
Parece mucho más al inglés.
Javier, yo quería recordarle a la audiencia, para aquellos que hayan ingresado después de que comenzó el programa, que ya estamos entrando al tramo final este lunes de nuestro diálogo con el dos veces presidente del Uruguay, doctor Julio María Sanguinetti, que nos está dando, a los que nos gusta el tema, una clase magistral de política internacional, que es algo, es bastante más que derecho internacional. Y seguimos además, conversando con él.
Es algo muy necesario, porque la política internacional es un factor decisivo en lo nacional. Creo que a veces le cuesta a la gente entender el trabajo de los argentinos, el trabajo de los uruguayos. Está dependiendo extraordinariamente de la política internacional. ¿Por qué hablamos de un comercio más abierto? Porque hoy es imposible que una sociedad tolere el encierro. ¿Y por qué no tolera el encierro? Porque precisa el último escáner para la salud. Porque todos queremos tener el mejor celular. Porque queremos tener una comunicación digital como tenemos ahora, de alta calidad. Hoy no se puede trabajar de otro modo. Y todo eso que lo tenemos que importar. ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos en el mundo produciendo lo suficiente para poder sustentarlo? Ese es el punto. O sea, que la política internacional es factor relevante de la política nacional. O sea, a veces cuando se la mira al revés. Y dice, no, yo no quiero que vengan los chinos a vender nada acá. No, porque me saca el trabajo a mí. Bueno, primera cosa, los chinos ya vinieron hace rato, ¿no?
Sí.
No, vamos a cualquier supermercado en Uruguay, en Argentina y Brasil, y vamos a ver si los chinos ya llegaron o no llegaron, ¿verdad? Los chinos, el comercio chino ya nos tapó. Quiere decir que lo que estamos discutiendo es de otra cosa, ¿no? Estamos discutiendo de otra cosa. Y si podemos sofisticar mejor nuestra producción, llegar a otro plano.
Y doctor, ¿sabe qué? Una cosa que le quiero preguntar, porque de esta visión que usted acaba de dar de cada uno de los tres principales protagonistas del mundo actual, Estados Unidos, Rusia y China, esta visión sobre China ayuda a tener una visión, porque quienes vivimos en el modelo anterior, Rusia y Estados Unidos eran enemigos, y era la Guerra Fría, se estaba con uno o se estaba con otro. Con esta mirada que usted nos entrega, se puede estar con ambos, me parece. Esa sería la pregunta, ¿o es muy ingenuo?
Es lo que hay que intentar. Es lo que hay que intentar. Porque vuelvo a decir, no es que China no quiera vender su sistema, como era el caso de Rusia. Claro. Además, no no era cambio un gobierno, era cambio un sistema de vida y de organización social. Era otra cosa de una gigantesca profundidad. ¿Eh? Napoleón despectivamente decía a los ingleses, es un imperio de tenderos. No, bueno. Entonces, expresión de traslado. En este caso, a lo que es China. China es otra cosa. Ahora, que tiene intereses nacionales, sin duda. Y que en la región tiene intereses y a veces se obstina. Como en el caso de Taiwán, no hay duda también. ¿No? Entonces, por eso es que tenemos también estos episodios. Y ahí está nuestra sabiduría política, para saber convivir con ambos, y con Europa también, ¿no? ¿Verdad? Saber no entrar en el clima de Guerra Fría fácilmente, saber navegar, ¿no? Porque perfecto. Si nos ponemos de barra brava a favor o en contra, no, simplemente vamos a renunciar a potencialidades que precisamos. Porque al final uno también tiene que pensar que China y Estados Unidos se van a terminar entendiendo en muchas más cosas de las que pensamos.
Claro.
Porque se precisan, ¿no? China podría ser un desbarajuste formidable en el dólar y en el mercado financiero y de bonos con los elementos que tiene norteamericanos, o la vida comercial a uno y al otro lado. Es decir, yo pienso que, en definitiva, y es bueno, lo miro con simpatía, que terminan entendiéndose en ciertas cosas. ¿Eh? Y asumiendo también, sí, que ahí está lo más difícil, el tema de los roles, ¿no? Porque tampoco que el Asia sea chino, porque Occidente tiene un formidable socio en Japón, ¿no? Socios más leales que tenemos. Fueron los derrotados en la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón. Y Japón ha sido un socio leal, ¿no? Y muy importante, y que sigue teniendo un enorme peso económico, ¿no? La tercera economía del mundo, ¿no? Entonces, me parece que acá se requiere política. Y volvemos a lo mismo, que lo que nos está pasando en América Latina también nos está pasando en el mundo. No hay visiones de conjunto, no hay liderazgos claros, no estamos en la época de Konrad Adenauer, no estamos en esa época, y sin desmérito para nadie, cuando yo llegué a la presidencia, ¿tú te acuerdas, Juan Raúl? Estábamos juntos en aquellos años, bueno, entonces estaba Felipe González en España, estaba la Thatcher en Inglaterra, estaba Gerard Chirac en Francia, ¿no? Bueno, era gente de enorme peso nacional y mundial. O sea, era gente que hablaba y todo el mundo hace silencio, ¿no? ¿Verdad? Ni hablemos lo que fue la unificación alemana, etcétera, etcétera. Hoy no hay eso. Entonces, eso hace que esta globalización no la conduzca nadie. Y ese ha sido un gran problema. Esto no lo conduce nadie, no lo articula nadie. Imaginar que vamos a gobernar hasta el último detalle, porque eso es una fantasía y tampoco ni es posible ni es deseable. Pero sí, para que a esta globalización le pongamos balizas en el camino. Hasta aquí sí, hasta aquí no. Hasta aquí sí, hasta aquí no. Y ahí es donde nos está faltando una gobernanza importante de la globalización, para que así podamos desarrollarnos mejor en la particularidad.
Bueno, yo quiero ser fiel con el compromiso horario que hemos contraído con el presidente. Creo que lo podríamos tener un par de horas más si no nos aburriríamos, lo mismo con los oyentes. Queremos agradecerle mucho su presencia y yo quiero terminar con dos recuerdos muy personales. Uno reciente y otro más viejo, bastante más viejo. Primero, que el presidente sigue muy activo, renunció al Senado de la República, para el cual fue electo en este periodo de gobierno, y se dio una cosa, a mi juicio, muy linda, muy uruguaya. Ese mismo día renunciaba otro expresidente, José Mujica, y ambos homenajearon al otro, a pesar de que representan las antípodas políticamente. A mí, en lo personal, me llegó mucho, me dio mucha emoción que el Senado los despidiera juntos y que cada uno se refiriera a la trayectoria de otro. El presidente Sanguinetti, hoy líder de su partido, secretario general del mismo, sigue escribiendo, sigue alimentándonos con ideas, acaba de publicar su último libro, La Fuerza de las Ideas. Estos son los recuerdos más recientes, Javier. Pero yo recuerdo, a lo mejor el presidente ni siquiera se acuerda, pero yo era muy niño cuando mi padre y él eran diputados y se enfrentaban muy duramente. Pero eso no era inconveniente para tener una relación muy entrañable. Y habían tenido un enfrentamiento muy grande, y yo, que era un niño que estaba mirando desde la barra, lo veo entrar al doctor Sanguinetti desde el lado de la bancada de mi padre y me asusté. Y fue y le dijo, no vale pelearse en sala y abrazarnos en la barra. Y se dieron un abrazo adelante de todo el mundo. Eso que protagonizaron hace tantos años mi padre y Sanguinetti, para mí es... Hay un editorial de la entonces Semanario Jaque, presidente, escrito por el tu correligionario, el ex legislador y ministro fallecido, Maneco Flores Mora, que le hace un homenaje a mi padre, también un viejo y acérrimo adversario, y termina refiriéndose a dos líderes históricos de las dos vertientes políticas históricas fundacionales del Uruguay, y dice, depón tu odio partidario, pues cubre una misma losa la tumba de Leandro Gómez y de Marcelino Sosa. Con ese recuerdo, yo quiero agradecerle profundamente al presidente Sanguinetti que nos haya acompañado, y en esta oportunidad a Javier García Laboule, que me ha hecho el favor, porque para mí hubiera sido imposible entrevistarlo con objetividad al doctor Sanguinetti. Muchas gracias, presidente.
No, gracias a ti, Juan Raúl. Gracias a Javier. Hemos tenido, creo, una charla abierta. Y lo que dice Juan Raúl, es verdad, nos fuimos juntos. Yo pensaba irme, ya lo había anunciado del Senado. Me entero que Mujica también quería irse por la pandemia, estaba un poco afectado, quería irse. Me entero por eso. Hablamos y dijimos, bueno, vámonos juntos. Y mostrémosles a los jóvenes cómo se puede, bajo la ley y en este palacio de las leyes que nos convoca a todos, mostrar lo que es la convivencia cívica. Y bueno, creo que fue, lo pensamos como un mensaje lindo que queríamos dar, lo importante que fue recibido. Y también se comentó mucho, y en Paraguay, y en Chile, y en muchos lados. Y bueno, de modo que con esos recuerdos gratos, y con Wilson ni hablar. Con Wilson tuvimos todo lo que se puede tener y vivimos todo lo que se puede vivir en la vida, por suerte, discrepando muchas veces, concordando otras, pero siempre dentro de esa idealidad que nos movió para la democracia y la libertad.
Recuerdo incluso el día de su muerte, que el presidente Sanguinetti dijo, el país ha perdido una personalidad, el presidente ha perdido un amigo. Y eran adversarios. Bueno, con este mensaje para todas las amigas y amigos de la República Argentina, agradeciéndole a Javier, al presidente Sanguinetti,
muchas gracias.
Nos despedimos.
De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre las hierbas brotan. Los orientales salen de los poblados del monte, salen, en cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tiene, porque es ajena la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. eran 10, eran 20, eran 50, eran mil, eran miles, ya no se cuentan. Rebeldes y valientes se van marchando, las cosas que más quieren abandonando, como un viento que arrasa, van arrasando, como un agua que limpia, viene limpiando. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad ajena. Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Entre las hierbas brotan los orientales, salen de los poblados del monte, salen en cada esquina, esperan los orientales.
Qué placer haber compartido esta entrevista con Juan Raúl Ferreira, entrevistando al doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República Oriental del Uruguay, que nos ha ampliado la visión, nos ha ayudado a recorrer con su visión de los distintos temas que hemos desarrollado en el Mercosur, el rol del Estado, el futuro de Latinoamérica, el rol de en este proceso de globalización. Creo que nos ha abierto la mente, nos ha permitido dibujar mejor nuestra hoja de ruta. Espero que lo hayan disfrutado y sigamos pensando en este material que nos va a seguir ayudando. Muchísimas gracias por acompañarnos.
¿Te acuerdas cuando por el prado, con el pretexto de estudiar, íbamos juntos a aburrir nuestros cuadernos tirados en el trebolar? ¿Y te acordás de tanto andar, camino siempre del mismo lugar? Fuimos haciendo un caminito de nosotros que terminaba en el Pinar. Fuimos haciendo un caminito de nosotros que terminaba en el Pinar. Vos le llamabas nuestro camino y te enojabas con el guardián, y se reían los ventebeos que nos gritaban desde el Sausal. Y se reían los ventebeos que nos gritaban desde el Sausal. A luchar, yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar. Pero una tarde no lo hallé, lo habían tapado igual que ayer los macachines y los tréboles de olor, su tumba en flor, qué triste ver. Dos primaveras me abandonaron, una el camino y otra tu amor. Qué soledad sentí aquella tarde que no los vi ni a él ni a vos.
qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él ni a vos. Qué soledad sentí aquella tarde, que no los vi ni a él.